Entonces vamos a estar continuando la lección 41, la separación bíblica en el libro de Éxodo, en particular leyes diversas. Vamos a comenzar en letra G, pero vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre Celestial, hemos orado varias veces ya esta mañana, pero queremos orar una vez más para reconocer nuestra necesidad de ti, para entender tu palabra. Eso no es un libro de hombres, es un libro que el Espíritu de Dios escribió. Y queremos entender no solo las leyes que pusiste hace mucho tiempo para Israel, pero queremos entender los principios espirituales que deben gobernar nuestras vidas en el día de hoy. Entonces, ayúdanos, Señor, en ese tiempo. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos memorizado el versículo. Santiago 1, 27. ¿Alguien lo tiene memorizado? Ya hemos estado en esta lección ya 3 semanas. Ok, vamos a decirlo juntos. Y si necesitan leer, ahí está abajo en la hoja. Es Santiago 1, 27. Dice, religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y vamos a estar hablando esta mañana en particular, comenzando ahora con este concepto de la misericordia hacia los que están en necesidad, como huérfanos y viudas. Letra K de nuestra lección 41 dice leyes sobre las obligaciones civiles y religiosas, Éxodo 22, 21 a 23, 9. Vamos a Éxodo 22 para comenzar y vamos a leer de capítulo 22, los primeros versículos. En Éxodo 22, 21 y a 24 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y también vamos a leer 25 a 27, porque es en este tema también a la opresión de los que están en necesidad. 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En esta última frase vemos el principio, que nuestro Dios es misericordioso. Y nosotros también debemos mostrar misericordia a otros. Este punto primero, letra A, en nuestra lección bajo de relación a la impresión, es sobre cómo tratamos a los extranjeros. Está hablando de alguien que viene de lejos y está en medio de nosotros. La tendencia, hermanos, de todo ser humano es pensar que los que son diferentes de una manera tienen algún problema, porque no son como nosotros. Y es una tendencia natural de pensar que si es diferente es malo. Pero tenemos que entender que hay cosas que Dios dice que son malos y tenemos que apartar de lo que es malo. Pero solo ser diferente, ser de una cultura diferente o venir de otro lugar diferente, no hace que son menores o que tienen algún problema. Y tenemos que entender que Dios ha creado en el mundo una variedad. Y en particular, cuando alguien viene de un lugar diferente, a otro país, otra cultura, va a ser la vida más difícil, porque la persona que viene tiene que ajustar a las maneras del lugar en donde está ahora. Y y necesitamos mostrar misericordia a tales personas. Podemos entender si alguien viene, por ejemplo, los que vinieron de Haití aquí a México buscando trabajo, buscando una oportunidad para sus vidas. Fue más difícil para ellos encontrar trabajo, tuvieron que sin duda arreglar papeles para poder trabajar, y todo eso puede ser la vida muy difícil. Y tenemos que mostrar misericordia a personas así. Y el principio que Dios da aquí, de una razón por qué debemos mostrar misericordia, es que Dios dice: porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y eso encontramos varias veces en la Biblia, que Dios dice: ustedes también, vosotros, estaban en un país, Egipto, que no fue tu hogar, viviendo ahí como extranjeros por mucho tiempo. Y después salieron, estaban vagando. Y vosotros también experimentaron esta situación difícil. Entonces deben mostrar misericordia a otros también. La verdad es que las naciones alrededor de Israel no mostraron misericordia. Egipto los oprimió. Y cuando llegaron a Canaán, por ejemplo, los edomitas estaban en contra de Israel. Pero Dios los guardó. Pero nosotros tenemos que también aplicar ese principio a nuestras vidas. Que cuando nosotros hemos sufrido una circunstancia difícil, debemos entonces estar pensando en cómo podemos ayudar a otros en la misma situación. Aún, si recuerdo bien, es en 2 de Corintios, el primer capítulo, que habla de cómo cuando nosotros sufrimos, podemos aprender, cómo consolar a otros en sus tribulaciones después de nuestra experiencia. A través de nuestra experiencia, podemos aprender cómo consolar a los demás. Y podemos aplicar ese principio también, hermanos, en el sentido espiritual. Sabemos que en la Biblia, Egipto representa el mundo y el pecado. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, salimos de Egipto, salimos de este mundo. Y es un principio importante que debemos separar de las cosas del mundo, del pecado y lo que puede contaminar nuestras vidas. Pero tenemos que tener misericordia para las personas que todavía están en Egipto, los que son de una manera extranjeros. Si alguien viene a nuestra iglesia y para visitar, por ejemplo, en un servicio, en nuestra iglesia es extranjero, no es miembro de la iglesia, no es uno que asiste regularmente. Y si no es un hijo de Dios, si todavía no ha aceptado a Cristo, es en un lugar que es extraño para él. Nuestras maneras son diferentes. Y debe ser así. Debemos tener una vida que es diferente de la vida de los que están en el mundo. Entonces, si vienen a la iglesia para visitar, o aún si tenemos, por ejemplo, una reunión familiar, y un familiar viene y por ejemplo, un cumpleaños, y oramos por el cumpleañero, estas cosas son extrañas para el mundo, los que no conocen a Cristo. Y tenemos que estar pensando en ellos. Y como eso es diferente, a veces es difícil entender lo que está pasando o lo que significa. Y tenemos que tener misericordia hacia ellos. Hay un versículo en la epístola de Judas, al final, que habla de mostrar misericordia a los que están todavía en el mundo. Voy a leer desde el versículo 21 de Judas. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Alguien que está en el mundo y en el pecado, debemos tener cuidado con ese pecado. Aún en Gálatas 6:1, cuando dice que si alguien cae en un pecado, debemos restaurarle, pero con temor, para que nosotros no entramos en este error también. Pero aquí está diciendo que cuando alguien está en este peligro, dice arrebatándolos del fuego, y sabemos que uno que está en el pecado va en camino hacia el infierno. Y tenemos que arrebatar, jalar a estas personas hacia la verdad, hacia Dios. Pero en todo tenemos que tener misericordia y con temor, porque no debemos involucrarnos en su pecado y no queremos estar contaminados. Y dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Debemos mostrar el amor de Dios hacia los que están, los incrédulos, como Dios mostró su amor por nosotros, aun cuando nosotros estábamos en nuestros pecados. Pero eso no significa que vamos a aceptar o tolerar su pecado. Tenemos que aborrecer el pecado, pero buscar la salvación de la persona que todavía está en Egipto y es extranjero de una manera de la familia de Dios. Obviamente, de otra perspectiva, nosotros todavía somos extranjeros y peregrinos en el mundo, como dice en Hebreos, porque nuestro hogar es con el Señor Jesucristo. Un día Él nos va a llevar al cielo, un día Él va a venir a este mundo y establecer su reino aquí, y somos del reino de Dios. Entonces tenemos de una manera las dos perspectivas, que nosotros todavía somos extranjeros y debemos mostrar misericordia a los extranjeros también. Hoy en día hay, especialmente aquí en la frontera, se habla mucho de los que vienen de otros países, los que cruzan Estados Unidos, los que vienen desde América Central para aquí. Y hay muchas perspectivas de qué se debe hacer con alguien que entra en un país. Y sobre todo tenemos que poner juntos todos los principios bíblicos. Si alguien entra en un país ilegalmente, tenemos que mostrar misericordia, pero también no podemos no tratar con el pecado. Porque si alguien hace algo en contra de la ley de un país, entonces tiene que sufrir las consecuencias. Y no podemos nada más decir, bueno, vamos a olvidar de este pecado. Es algo que sí trae consecuencias. Pero eso no significa también que no vamos a mostrar misericordia. No vamos a decir, bueno, ellos vinieron. Por ejemplo, escuché de varias veces que barcos vinieron de África con personas como huyendo de situaciones de peligro. Llegaron a Europa y las personas salieron del barco y no tenían nada. Entraron ilegalmente en los países de Europa y no pudieron quedar allí. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, no podemos nada más echarlos en el mar y decir, tienen que nadar por el Mediterráneo. Tenemos que mostrar misericordia. Si es la ley, bueno, llevarlos a su país otra vez, aunque lleve un costo para nosotros. No podemos nada más matarlos. Tenemos que mostrar misericordia, pero también seguir la ley. Y en el día de hoy, la tendencia es ir a un extremo u otro, porque muchas decisiones están basadas nada más en los sentimientos. Uno dice, ah, oh, pobrecito, no tiene trabajo en su país, vamos a dejar que quede ahí. Nadie, no vamos a mencionar nada, puede trabajar ahí. Y entonces no tenemos que pagar impuestos. Y eso es una perspectiva. Otro es, bueno, están robando nuestro trabajo, vamos a matarlos. Y no debemos caer en un extremo u otro. En Levítico 19, de este principio, Levítico 19 y versículo 33. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y también otro en Deuteronomio 10. Y vemos ahí este principio que Dios menciona a través de la Biblia. Porque es un peligro. Obviamente, hermanos, si Dios dice algo una vez, es un mandato de Dios. Y tenemos que obedecerlo. Pero si lo vemos varias veces, es usualmente porque es nuestra tendencia de olvidar de ese principio. Deuteronomio 10, 19 dice, amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y dice, después, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y aquí vemos el principio, o la perspectiva cristiana. No es solo que no debemos oprimir al extranjero, pero tenemos que mostrar el amor de Dios. Y como Cristo nos mostró, eso es entregar nuestra vida por él. Obviamente, y todo en orden, como vamos a ver en la siguiente parte, la primera responsabilidad es proveer por nuestra familia. Y si alguien da toda la comida de su familia a un extranjero y sus hijos no tienen, dice, no debían maltratarlos, sino consolarlos y asistirlos en sus necesidades. Es nuestro deber percatarnos de la situación en que quedan quienes han perdido a las personas en quienes tienen su apoyo y protección. Y viene en el versículo de Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las ofensas sobre esta ley no se dejan a la discreción de los jueces para su castigo. Varias de esas leyes que hemos visto dice, por ejemplo, si uno hace esto, tiene que restaurar 4 veces. O si hace esto, entonces tiene que morir, por los jueces tienen que ejecutar la persona. Pero aquí dice, no debían maltratarlos, sino consolarlos y asistirlos en sus necesidades. Es nuestro deber percatarnos de la situación en que quedan quienes han perdido a las personas en quienes tienen su apoyo y protección. Y viene en el versículo de Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las ofensas sobre esta ley no se dejan a la discreción de los jueces para su castigo. Varias de esas leyes que hemos visto dice, por ejemplo, si uno hace esto, tiene que restaurar 4 veces. O si hace esto, entonces tiene que morir, por los jueces tienen que ejecutar la persona. Pero aquí Dios reserva para sí el castigar a quienes afligen a las viudas y huérfanos. De esa manera demuestra claramente su odio para con este crimen. La Biblia muestra claramente que cualquier pecado es un pecado. Cada pecado nos separa de Dios. Y si uno quebranta parte de la ley, ha quebrantado la ley, como dice en Santiago 2. Pero ciertos pecados llevan más consecuencia. Y eso es algo en particular. Alguien como huérfano o viuda es alguien que tiene más necesidad y debemos mostrar más misericordia. Entonces, a tomar a ventaja de una persona así y oprimirlos es algo muy, es una abominación delante de Dios. Entonces, eso es terminología muy fuerte. Lo vemos también, hermanos, en Proverbios. Por favor, vayan conmigo a Proverbios 23, que Dios habla así, de cómo Él va a castigar a los que oprimen a los huérfanos o las viudas. En Proverbios 23:10, comienza diciendo: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Un ejemplo de esto puede ser: el padre muere y quedan solos la mamá y los huérfanos, pero todavía tienen su terreno y están cultivando lo que tienen allí, tal vez tienen ovejas ahí y están produciendo para vivir. Pero dice, no traspares el lindero antiguo. Ahí está la línea entre los terrenos y uno dice, bueno, el papá no está ahí, voy a cruzar acá a poner mis ovejas a comer en este lugar. Y de una manera está robando la heredad de los huérfanos. Y Dios dice en versículo 11, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y lo vemos a ese principio también en versículo 23. Dice, perdón, no es 23. ¿Dónde está? Estaba en este capítulo. Bueno, tengo mal la cita. Tal vez es en otro capítulo. Pero lo que dice es que si uno oprime el huérfano, Dios quitará la vida de los que están oprimiendo a los huérfanos, a las viudas. El mismo principio que vemos aquí en Éxodo 22, que Dios dice, yo os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y como la lección dice aquí, es el único en esta lista en lo cual Dios dice que Él va a tratar directamente con el pecador que viola esta ley muy importante, ese principio. Pero regresando al versículo que es nuestro versículo de memorización de Santiago 1:27, es una perspectiva muy interesante. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es este: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero ver el contexto aquí para entender un poco más de lo que la Biblia nos enseña. Si vamos más atrás en Santiago, habla de la necesidad de ir a Dios en tiempos difíciles. Por ejemplo, en versículo 3, o comenzando en versículo 2, dice: tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Debemos ir a Dios, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela de Dios. La importancia de confiar en Dios en tribulaciones. Y después habla de cómo qué es el pecado. Por ejemplo, comenzando en versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, el contraste de en las tribulaciones y tentaciones, debemos ir a Dios, debemos tener paciencia y no ceder a nuestras tentaciones, a nuestros deseos. Entonces, el libro de Santiago, uno de los primeros libros o cartas, epístolas que se escribió en el Nuevo Testamento, es una carta muy práctica, que nos muestra las cosas prácticas de la vida cristiana. Y al final del primer capítulo, que está diciendo, debemos luchar contra el pecado, confiar en Dios, ser hacedores de la palabra, no solo oidores de la palabra, dice en versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, el contexto aquí es, si uno dice que es cristiano, que da el testimonio de ser cristiano, pero en su vida no vemos las obras de Dios, como la Biblia dice en Efesios 2, no es por las obras que somos salvos por la gracia, pero Dios nos hace, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son el resultado de una vida cambiada por Cristo. Entonces, si uno dice que es religioso, que es cristiano, pero no está viviendo lo que está confesando, entonces está engañando, tal vez no a los demás, pero por lo menos a sí mismo. Y es en ese contexto que leemos versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, dos principios: ayudar a los necesitados y guardarme de las contaminaciones del mundo. De una manera, podemos decir, es un poco extraño porque es muy limitado. Nada más tenemos que visitar a viudas y huérfanos y no pecar y ya estamos bien. Obviamente está dando un principio que podemos aplicar a muchas cosas. ¿Y por qué dice viudas y huérfanos? Recuerdo hace mucho tiempo en nuestro devocional familiar, cuando estábamos leyendo Santiago, mi papá dijo, ¿por qué es que Dios ha puesto esto de viudas y huérfanos? Y dijimos, no sé. Él dijo, es precisamente porque ellos no pueden recompensar la persona que les ayuda. Si es un hermano que, aun si hay necesidad, por ejemplo, un hermano que un día pierde su trabajo y voy a ayudarle por un tiempo con sus necesidades y después él tiene su trabajo y todo va bien y viene a mí y dice, quiero entonces como responder, apoyarte por todo lo que hiciste para mí en el pasado, después de que él sale de su dificultad. Pero con las viudas y huérfanos, realmente no tienen esperanza de poder apoyar de la misma manera. Obviamente pueden expresar su gratitud, pueden hacer algo que es simbólico, pero no tienen sustento, no tienen dinero, no tienen capacidad. Si alguien viene a ayudar, no es porque quiere sacar algo de ellos. El Señor Jesucristo enseñó ese principio cuando dio una parábola de cuando alguien invite a alguien a un banquete. Él dijo, no inviten nada más sus amigos, porque ¿qué va a pasar después? Van a tener un buen tiempo y unas semanas más, ellos van a decir, ven a mi casa, y van a recibir lo mismo. Podemos decir, bueno, costó mucho para tener ese banquete, pero si invité 5 amigos, entonces voy a 5 banquetes después y no voy a tener que pagar por la comida en estas comidas. Y de una manera recibo igual como lo que di. Y el Señor Jesucristo dice, si quieres tener galardón de Dios, una recompensa espiritual, entonces tienes que entregar algo y no recibir algo. A veces usamos la frase, no quiero quitarle la bendición. Si un hermano, por ejemplo, viene y dice, hermano, te quiero ayudar y da una cosa. Y después pensamos, bueno, yo puedo dar algo a mi hermano, pero decimos, no quiero quitarle la bendición. Obviamente lo podemos usar de una manera como broma, pero también es un principio. Si nosotros recibimos por cada cosa que damos, entonces realmente no estamos haciendo un sacrificio. Es un negocio de invertir y recibir. Escuché como niño una grabación de como historias para niños, de una historia imaginaria de un niño que tenía un sueño que iba al cielo. Murió y fue al cielo y vio diferentes personas y estaban, no sé si fue Dios o un ángel que estaban midiendo las personas para ver su altura espiritual. Y pasó una señora que dijo, esa es una señora muy espiritual. Siempre estaba en la iglesia cantando en el coro y apoyando con esto y esto. Pero salió muy chaparrito después de la medida, porque lo que fue es que ella hizo todo para ser visto de los hombres. Y ella recibió su recompensa en las alabanzas de los hombres. Entonces, en el cielo no quedó ningún galardón para ella. Y otros ejemplos. Y si nosotros estamos dando a alguien en necesidad, porque vemos que vamos a recibir otra recompensa después, otra vez, no es un sacrificio. Dios está buscando un sacrificio, pero es nada más una inversión si voy a recibir algo después. Entonces, ese es el principio, que la religión pura y sin mácula es cuando estoy dispuesto de entregar. Sabemos que el cristianismo es seguir a Cristo. Y el mandato central de Cristo, lo que la Biblia llama la ley de Cristo, es entregar mi vida por los demás. Eso es lo que Cristo hizo. Él, aunque él tenía todo el universo en su poder, pertenecía a él, él entregó hasta su vida por nosotros. Y ese es el amor cristiano. Y eso es la religión pura y sin mácula. Entregarme por los que tienen necesidad. No para recibir algo después, pero para su beneficio, por amor y por amor a Dios. Porque eso es lo que Dios manda. Y también, y no podemos perder ese también, guardarse sin mancha del mundo. Porque otra vez la tendencia es ir a un extremo u otro. Y hay muchos que dicen, debemos mostrar amor. Y no tienen ningún aspecto de separación bíblica en sus vidas. Y sus vidas están llenos de pecado. Y porque están mezclando su vida con el mundo. Recibiendo los efectos, las contaminaciones del mundo. Y ese no puede agradar a Dios. No importa su motivo, si es un motivo de amor por los demás. Han perdido su amor por Dios porque no tienen respeto a las leyes de Dios. Cristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces alguien está diciendo, bueno, voy a vivir por amor a los necesitados. Y está entregando mucho por los necesitados, pero está viviendo en pecado. Tiene un ídolo, que es el hombre, porque está haciendo lo bueno para el hombre, pero está rechazando los mandatos de Dios. Entonces tenemos que tener los dos. Y obviamente no ir a otro extremo y decir, bueno, no voy a contaminarme con el mundo. Entonces si veo a alguien que es un pobre pecador, no voy a acercarme con él porque no quiero contaminarme. Es por eso yo creo ese versículo tiene claramente, de una manera, la epístola de Santiago es muy claro. algunas de las epístolas de Pablo es un poco más difícil de entender, pero Santiago lo deja muy claro. Dos cosas. Un amor que entrega y separarme del pecado y todas las contaminaciones del mundo. Y con esto estamos bien. Obviamente incluye mucho y toma toda la Biblia realmente para entender lo que significan los dos principios. Para guardarme, por ejemplo, para guardarme del mundo no es nada más me voy a esforzar mucho. No lo puedo hacer sin la gracia de Dios. No lo puedo hacer si Dios no primero limpia mi corazón de mi pecado. Y si no tengo la gracia de Dios para apoyarme en las tentaciones, obviamente no voy a poder guardar mi vida. Entonces hay muchos principios detrás, pero podemos quedar con esos dos, que ser buen cristiano es esos dos. El amor que entrega sin esperar una recompensa y guardarme de las contaminaciones del mundo. Y gracias a Dios que podemos ver ese principio y lo vemos a través de toda la Biblia, como vimos aquí en Éxodo 22. Pero queremos regresar al Antiguo Testamento para ver un poco más de específicamente este concepto de ayudar a los pobres. En el siguiente párrafo, en la lección aquí, bajo de letra B, dice: muchas leyes y provisiones adicionales fueron establecidas para aliviar las presiones y dificultades de las viudas. Perdón. Y quiero ir a esos pasajes, porque vemos aquí como Dios, lo pudiéramos leer en Santiago 2, es el pasaje que dice: si alguien viene pobre y desnudo y con hambre, y digo, ve en paz, el Señor te bendiga. Eso no es suficiente, yo tengo que ayudar, tengo que hacer algo. Y eso es lo que Dios nos muestra con las viudas, con los huérfanos. Es nada más, voy a orar por ellos. Tenemos que hacer algo. Y aquí podemos ver lo que Dios había puesto para su pueblo de Israel. Y entonces podemos sacar principios de cómo hoy en día podemos apoyar a los necesitados. En Éxodo 23, versículo 11. Éxodo 23, 11 dice: más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Está hablando de su tierra, sus campos. Déjalo libre el sábado o el día de reposo para la tierra, el séptimo año. Dice: déjalo allí para los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Pasando a Levítico 19, entonces vemos aquí el día de reposo, el año de reposo para la tierra, fue una manera para proveer para los pobres. Levítico 19, versículo 9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y sabemos, bueno, ese principio lo entendemos si hemos leído el libro de Ruth. Como ella, como viuda, fue a espigar en los campos para recibir para sus necesidades. Y este fue algo que Dios había provisto para las viudas y los huérfanos. El principio de espigar es algo muy interesante. Es, una vez más, nos muestra la sabiduría de Dios en su ley. Hoy en día hay muchas maneras para ayudar a los pobres. Lo más fácil siempre es dar dinero. Aquí está. Pero hemos visto cómo se pueden aprovechar de algo así. Cuando el gobierno se encarga de ayudar a los pobres, muchas veces se equivoca. Probablemente lo extremo es cuando un país como Estados Unidos manda dinero a África porque ahí están muchas personas pobres. Aquí está 100 millones de dólares para ayudar con el hambre. ¿Y qué pasa? Bueno, el jefe del país agarra el dinero para comprar carros y armas para sí. Y obviamente es contraproducente. Y obviamente hay programas que han funcionado más o menos, pero es difícil para alguien que está muy arriba, como jefe de un negocio o líder de un país, para saber las necesidades de los individuos. Y tiene que poner estándares para ayudar. Pero finalmente la ley de Dios establece que cada persona, cada individuo, tiene que ver por las necesidades de las personas en su alrededor. De una manera lo hace más difícil hoy en día. Si de nuestros impuestos sacan mucho dinero para ayudar a los pobres, entonces puede decir, bueno, y no queda nada, lo tomaron. Entonces los pobres tienen que ir al gobierno porque allí tienen mi dinero para ayudarles. Pero eso no nos quita la responsabilidad de ayudar cuando podemos. Pero en el programa de Dios, lo que Dios había establecido, vemos algunos principios muy importantes. En este de espigar, un principio que vemos es que las viudas y los huérfanos tuvieron que trabajar por su comida. Tuvieron que ir al campo y buscar lo que estaba ahí. No fue un trabajo pesado, no tienen que arar, no tienen que sacar piedras del campo, nada más agarrar la comida que estaba ahí. Pero es espigando lo que está ahí, rebuscando la viña. Entonces tienen que buscar lo que sobró, lo que quedó ahí. Yo lo he hecho allí en donde vivimos, ya en Carolina del Norte. Tuvieron campos donde cultivaban camote alrededor. Y cuando fue tiempo para sacarlos, no sé, trajeron alguna máquina para como voltear la tierra y quedaron arriba y pasaron algunos hombres y lo tuvieron que hacer rápido porque es un negocio grande, campos muy grandes. Entonces pasaron con botes y agarrando el camote y se fueron. Pero dejaron los chiquitos porque básicamente dijeron no vale el tiempo para agarrarlos. Entonces mi familia salimos después de que ellos terminaron para agarrar camotes, los muy chiquitos que nadie los quiere, pero saben igual. Entonces tuvimos suficiente para todo el verano de lo que quedó ahí, y lo recibimos gratis. Y obviamente perdimos permiso y dijeron, está bien, van a quedar ahí, nadie los va a usar. Y Dios ha provisto cosas así de muchas maneras. Pero nosotros tuvimos que salir y esforzarnos. Para mí, un ejemplo muy similar hoy en día es lo que hemos visto con varias hermanas en necesidad, es que los hermanos cuando tienen algo que no lo van a usar, lo regalan a la hermana y ella puede ir y vender lo que tiene para sacar para sus necesidades. Y yo creo que es un buen ejemplo en nuestro mundo moderno de seguir este ejemplo, porque la viuda tiene que esforzarse, tiene algo que ella tiene que hacer, pero es con también el apoyo de los hermanos. Pero un principio también importante es que lo que estaban recibiendo fue algo de valor. La cebada, el trigo o las uvas que recibieron fueron de igual de calidad de lo que fue de la cosecha. Nada más fue lo que quedó en las esquinas y tomó un poco más tiempo para recogerlo. Entonces, si alguien va a regalar algo a una viuda o una persona en necesidad y decir, lo puedes vender, no debemos regalar basura. No debemos dar algo que, bueno, eso no vale nada. Entonces, porque ¿cómo lo van a vender si no vale nada? Entonces, es de una manera, es un sacrificio. Porque el que tenía ese campo, tal vez él estaba haciendo sus cuentas, justo vamos a salir, no voy a tener mucho extra este año. Pero si recogemos lo que está en las esquinas, sí va a tomar tiempo, pero entonces vamos a tener un poco extra. Pero Dios dice, no, ese es para las viudas y los huérfanos. Entonces, de una manera es un sacrificio, porque él trabajó todo el año para tener su viña, su cosecha, y va a dejar parte que sí tiene valor para las viudas y los huérfanos. Entonces, Dios estableció una manera para dar algo que sí tiene valor, pero es lo que sobró de una manera, no es lo que es necesario, porque no dice que debes tomar de la boca de tu hijo para dar a las viudas y los pobres, es lo que sobró. Pero sí, nosotros podemos retener esas cosas. Yo lo puedo vender y comprar algo extra para mi casa, pero lo voy a dar a una persona en necesidad. Y entonces podemos hoy en día examinar en nuestras vidas qué cosas nosotros podemos hacer para apoyar en esta manera a alguien que tiene necesidad. Pero siguiendo en los pasajes, quiero ver también Deuteronomio 14. En Deuteronomio 14, 28, En este contexto está hablando del diezmo. Es sobre la ley de diezmo en versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Habla de cómo esto es para los levitas, para su sustento. 27, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. También en Deuteronomio 16, versículo 11, hablando de los tiempos de fiestas, Deuteronomio 16, 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y también en Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio 24, 19, cuando ciegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudes tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ese es un ejemplo interesante de perder una gavilla de trigo ahí. A veces suceden circunstancias así que son providenciales. Y después, olvidé de esto. Pero fue de Dios. Escuché una vez un hombre de negocio se encontró con un misionero en el camino, en un tren. Y fue después de escuchar al misionero en una presentación de su obra. Y el hombre que tenía dinero sacó su cartera y dio un billete al misionero y dijo, quiero apoyar. Y el misionero lo vio y dijo, creo que equivocaste, eso es de 50, no de 5. Y el hombre de negocio dijo, bueno, sí, fue mi intención dar de 5, pero evidentemente Dios quiere que tengas los 50. Y fue justo lo que necesitaban en ese tiempo. Entonces, aún en nuestras equivocaciones, Dios puede usar. Y no debemos decir, no, voy a dar los de 5. Porque, bueno, fue de Dios en ese tiempo. Y dice, si olvidaron una gavilla, bueno, déjalo ahí para los que tienen necesidad. Y debemos someter a las providencias de Dios también en circunstancias así, cuando Dios está buscando el bien del necesitado. Y también capítulo 26. Eso es interesante, hablando de primero del diezmo en Deuteronomio 26, 12. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo. Entonces está diciendo, después de diezmar, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. En la Biblia y también en el Nuevo Testamento, como vemos en la situación con las viudas en Hechos 6 y también 1 de Timoteo 5, vemos en principio de que la iglesia tiene que o debe encargarse de ayudar a los pobres, especialmente de los hermanos de la iglesia. Pero también vemos en principio que cada individuo tiene que ayudar también. No debemos pensar que, bueno, di mi diezmo y ese es para pagar el pastor, para pagar la luz de la iglesia y para ayudar a los pobres. Entonces ya, es suficiente. Porque dice claramente, después de acabar de dar el diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Entonces esos Por lo menos podemos dar tres situaciones al levita, el que está sirviendo al Señor y no tiene una manera para proveer por sus necesidades. Al extranjero, alguien que está de una manera fuera de lugar, en una situación difícil. Y viudas y huérfanos, los que no tienen sustento, perdieron su sustento y tienen necesidad. Y esos son los que tenemos que ayudar. Y lo vemos en apoyar, dar a levita, y el levita entonces va a ayudar, dar a la iglesia, y la iglesia va a apoyar. Pero yo tengo mi responsabilidad también de ver por los necesitados. Continuando en la lección, dice: en tiempos de apostasía, la nación de Israel se olvidó de muchas de estas relaciones y explotaron a las viudas y a los huérfanos. Aquí vemos muchos pasajes, nada más vamos a leer algunos, pero les animo a leer todos después. Vamos a Jeremías 7 primero. En todos estos, es cuando Dios está dando ejemplos de cómo su pueblo no hicieron lo correcto. Entonces dice, por ejemplo, adoraron a ídolos, cometieron homicidio y oprimieron a las viudas y los huérfanos. Jeremías 7, vamos a comenzar en versículo 3 de Jeremías 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 7:3. Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en ese lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Los judíos estaban confiando y diciendo: bueno, el templo está aquí, somos judíos, somos el pueblo de Dios, entonces todo va a ir bien. Bueno, finalmente vinieron los babilonios y destruyeron el templo, porque el pueblo de Dios apartó de Dios. Entonces, tener el templo, ir a la iglesia no me va a proteger. Tenemos que mejorar nuestros caminos. Versículo 5. Pero, si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. En Zacarías 7 también vemos una lista similar de lo que Dios espera de su pueblo. Casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías antes de Malaquías, capítulo 7. En capítulo 7, versículo 10. Y este va con lo que vimos antes, lo que Dios dijo en Éxodo: si alguien oprime a los huérfanos, entonces Dios juzgará a la persona y quitará su vida. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Ese es un gran pecado el día de hoy, tapar nuestros oídos a la necesidad que está a nuestro alrededor. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, el huérfano necesitado, y no escucharon, también ellos, los que no tuvieron misericordia, clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Algunos pasajes, no muchos, que dicen algo así: si alguien oprime a los huérfanos, sus hijos van a quedar como huérfanos. Si no escuchamos el clamor del necesitado, Dios no va a escuchar a nosotros. Cristo dijo que si alguien no está dispuesto a perdonar a su hermano, entonces yo no voy a perdonar tal persona. Y es algo que no debemos tomar a la ligera. Y vemos los pecados también, por ejemplo, en Malaquías 3:5, que están en la lista con este pecado de no ayudar a la viuda o el huérfano. En Malaquías 3:5, vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juren mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y finalmente es a la raíz, no tenemos temor de Dios, no respetamos lo que Dios ha mandado. Y Dios dice, el defraudar la viuda y el huérfano es como adulterio o hechicería. Y Dios nos guarde, y Dios nos ayuda a ver nuestra responsabilidad en todo esto. Queremos ir también a 1 de Timoteo 5 para concluir con este asunto de viudas y huérfanos. Porque en 1 de Timoteo 5 establece principios para el apoyo a las viudas que Dios había puesto en la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora no estamos bajo la ley de Israel, no tenemos un gobierno bajo de Dios, bajo un profeta, pero tenemos la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces se estableció algo para cuidar a las viudas. La Biblia nunca nos dice exactamente cómo hicieron el sistema de apoyar a las viudas. Y yo creo que es porque, de una manera, cada iglesia tiene que ver su situación particular para ver qué necesidades hay para ayudar. Pero, como siempre, Dios nos da principios. La Biblia no dice, ok, cuando vas en la calle, encuentres con alguien que está fumando y no da así cada cosa que tenemos que hacer. Da principios y con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que interpretarlos. Pero vemos en Hechos 6 que estaban apoyando a las viudas hasta darles comida. Y algunas viudas no recibieron igual, entonces había esta diferencia. Y pusieron los diáconos para tomar la carga de distribuir a las viudas con sus necesidades. Y en 1 de Timoteo 5, Pablo explica los principios para ayudar a las viudas. Y comenzando en versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor de un incrédulo. Ese último versículo a veces se toma fuera de contexto, pero lo que está diciendo aquí es si alguien en tu familia tiene necesidad, no tiene aún para comer, entonces es tu obligación apoyar. No puedes decir, bueno, la iglesia va a ayudar. Es tu familia, es de tu sangre y tienes que apoyar. Se entiende que los padres tienen que proveer por sus hijos, pero muchas veces hoy en día se han perdido ese principio de que los hijos tienen que cuidar a sus padres cuando son ancianos, cuando tienen necesidad y ahora no pueden suplir para sus necesidades. Entonces, en la lista menciona hijos o nietos también para proveer por la necesidad de una viuda. Y el principio es, ¿por qué primero ellos? Dice que tienen que ser, dice que su propia familia va a recompensar a sus padres porque eso es bueno y agradable delante de Dios. El principio es que si la familia no está proveyendo y la carga cae en la iglesia, entonces otras viudas que tienen necesidad y no tienen familia, entonces ¿cómo vamos a tener suficiente para apoyar a todos? El primer responsabilidad es con la familia. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero, versículo 9, si no tiene nadie, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahora, vemos estos principios que establecen que cómo debe vivir una viuda para estar puesta en la lista. Ahora, eso no está diciendo que si hay una viuda que no ha vivido una vida buena, que tiene problemas en su vida, que bueno, ella se puede morir de hambre, no importa, porque no vamos a ayudar a una persona así. Bueno, eso obviamente no va con los principios bíblicos. Tenemos que apoyar y ayudar a todo necesitado. El buen samaritano no vino al hombre golpeado y sufriendo y medio muerto, y dijo, el buen samaritano dijo, ¿y cómo ha sido tu testimonio antes de ayudarle? Y Cristo también no lo hizo con nosotros. Cristo no vino y preguntó cómo hemos vivido, porque Él sabía que habíamos vivido en pecado. Y Él mostró misericordia de nosotros. Entonces, eso no está diciendo que no debemos ayudar personas que no tienen si no tienen un testimonio perfecto. Pero sí tiene que tener cierto testimonio para estar en la lista. ¿Qué es la lista? No sabemos exactamente. La Biblia nunca dice qué hicieron con las viudas. Vemos de Hechos 6 que proveyeron comida, por lo menos. Y vemos aquí que van a proveer por las necesidades de una viuda. Pero hay dos cosas que nos ayudan. Uno es que tiene que tener cierta clase de vida para estar en la lista. Y lo que da aquí los requisitos es similar o suena un poco como lo que pusieron para los diáconos. Si alguien iba a servir como diácono, tenía que tener tal testimonio. Entonces, si alguien va a estar en la lista como una viuda de la iglesia, tiene que tener tal testimonio. Y otra cosa vamos a ver aquí, dice en versículo 11, viudas más jóvenes no imitas, porque cuando, impulsados por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así la condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, dice si casan esas viudas, porque son más jóvenes y se casan, entonces están dejando su fe y están rebelando contra Cristo. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, qué bueno, ahora tiene esposo. Pero lo que está diciendo es que ella está dejando algo. Había comprometido a hacer algo y en salir de esa lista y casar y ahora tener su familia, está dejando su compromiso. Entonces, eso nos muestra que los que entraron en la lista recibieron un compromiso con la iglesia. Y si lo vemos, es algo similar. No lo van a poner como diaconisas, no es lo que está diciendo aquí, pero evidentemente ellos tenían una posición en la iglesia de responsabilidad. No sé si hicieron la limpieza de la iglesia o lo que fue, pero ellos tenían un compromiso, es claro. Y si ellos después entonces lo dejaron, ese fue algo que no agrada a Dios. Entonces, cuando la iglesia recibió una viuda y dijo, vamos a encargar, como la iglesia, de todo su sustento, todas sus necesidades la iglesia va a proveer porque es viuda en verdad, que no tiene nadie. Pero para recibirla, entonces ella tiene que hacer un compromiso, que no sé qué fue, pero tal vez va a apoyar a la iglesia en algo, siguiendo el patrón del Antiguo Testamento, de ir y espigar. Y entonces ella tiene una responsabilidad con la iglesia, y tienen que mantener un testimonio porque es de una manera representando la iglesia en su servicio, lo que sea. Entonces, eso es un aspecto en particular que Dios había establecido para las viudas, que no tenían ninguna otra manera para recibir su sustento. Entonces, es interesante que siempre está diciendo que si hay otra manera para proveer, debemos ir a esa otra manera. Si tienen familia o si puede casar y tener su familia, eso es mejor. Dice en versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no tengan adversario en ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga de su familia, si tenemos viudas en nuestra familia, que las mantenga y no se agravara la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, ese es un principio, cuando estaba estudiando, este me llamó la atención. Si hay algo que podemos suplir de otra manera y la iglesia no tiene que tomar la carga, es mejor hacerlo. Si hay otra manera para proveer, ¿por qué? Bueno, es que no queremos vaciar los tesoros de la iglesia y no, entonces no tener para proveer para el levita, los ministros de la iglesia, para los huérfanos, para las viudas, para los necesitados. Entonces, lo que está diciendo es, si alguien realmente no tiene necesidad porque ahí tiene otra manera para salir adelante, entonces mejor así, porque no queremos quitar de las personas que no tienen otra manera de recibir su sustento. Entonces, si pueden trabajar en algo o si pueden, alguien más en su familia puede apoyar, eso es mejor. Pero si no hay, entonces dejamos más para los que tienen verdadera necesidad. Y yo creo que lo podemos aplicar también a los siervos de la iglesia, porque la iglesia, de lo que la iglesia recibe, es para apoyar los necesitados, a los siervos y los gastos de la iglesia. Entonces, en cualquier cosa que podemos proveer de otra manera, es lo mejor. Y lo podemos aplicar a las cosas naturales de la iglesia. No sé si lo estoy llevando demasiado, pero si, por ejemplo, los hermanos pueden prestar, no sé, sus herramientas para ayudar en la iglesia, en lugar de comprar algo para la iglesia, entonces tener menos para proveer para los necesitados, eso es mejor. Si es una necesidad verdadera, necesitamos un piano y no podemos llevar un piano cada semana y prestarlo a la iglesia. Ese es uno que es necesario. Necesitamos proveer por el pastor porque no tiene otro trabajo. Necesitamos para proveer para uno que es viuda en verdad y no tiene a alguien más. Pero si es algo que podemos suplir de otra manera, es mejor para no entonces quitar de alguien que tiene necesidad verdadera. Y tenemos, hermanos, que orar por sabiduría, porque hay, y lo hemos visto en nuestra iglesia, personas que vinieron y explicaron su necesidad muy urgente y apoyamos y después encontramos que fue una mentira todo. Y algunos son muy astutos en hacer esto. Pero no queremos quitar de las viudas que en verdad son viudas. Entonces no debemos dar a los que no, realmente no tienen necesidad. Bueno, debemos continuar para concluir esta lección. Quería comenzar de la lección 42. Gracias a Dios, hermanos, es más corta la 42 y creo que lo podemos terminar en la semana que viene. Pero vamos a terminar con cómo debemos tratar con el pobre. También leímos esto en Éxodo 22. El pobre que no, que tiene la capacidad, por ejemplo, para trabajar, pero no tiene mucho en lo material. Dice en Éxodo 22, 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. En la Biblia habla mucho de la necesidad de mostrar misericordia a los pobres. Y en particular, aquí está hablando de cobrar interés a los pobres. Y este principio se ha causado un poco de confusión a través de los siglos, porque algunos dicen que interés siempre está mal. Por ejemplo, en el tiempo de la Edad Media, la Iglesia Católica no permitió cobrar interés por nada. Entonces, si alguien, por ejemplo, quería un préstamo para hacer un barco y ir a otro país y hacer su negocio o construir una fábrica, nadie iba a prestar el dinero porque no pudieron ganar interés y fue algo sencillamente de negocio. Entonces, lo que pasó es los judíos dijeron, bueno, nosotros no somos bajo la Iglesia Católica. Entonces, los judíos comenzaron a prestar dinero con interés. Y los comerciantes, los hombres de negocio, entonces pidieron préstamos de los judíos, hicieron sus negocios, recibieron un beneficio de su negocio y entonces regresaron el dinero. Y es por eso que la mayoría de los bancos el día de hoy son de familias de judíos, porque comenzó hace mucho tiempo. Y las familias, muchas de las familias más ricas a través de los siglos. Pero, ¿qué es el principio bíblico? Bueno, vemos aquí, en estos versículos que tenemos en la lección Levítico 25, varias veces habla de la importancia de no oprimir a los pobres y no cobrar interés. Pero eso está hablando de un pobre, que alguien viene y dice, no tengo para comprar comida. ¿Me puedes prestar un poco de dinero y lo voy a regresar a fin de semana cuando recibo mi salario? No debemos cobrar interés en una situación así. ¿Por qué? Porque el préstamo no es para negociar, no es para ganar dinero, es para ayudar a alguien que es en un tiempo de necesidad. En el Nuevo Testamento, en el siguiente párrafo, vemos el principio que si es algo de negocio, si es algo de que alguien va a ir y hacer su negocio y invertir su dinero y sacar más dinero, eso es completamente diferente la situación. No es alguien en necesidad, es alguien que muchas veces va muy bien, pero quiere ir más allá en su negocio. Entonces vemos en Mateo 25 y Lucas 19, cuando Cristo dijo las parábolas de los talentos, que el amo dio sus talentos a las personas y tuvieron que ir e invertir lo que tuvieron, dijo al final, por lo menos lo pudieras haber puesto en el banco para recibir interés. Y eso es nada más negociar. Y esa clase de interés es técnicamente es rentando el dinero. Tú puedes tener mi dinero por un año, pero lo vas a rentar y después lo vas a regresar con la renta, 5%, lo que sea. Y es igual como si voy a rentar mi carro para alguien que lo va a usar para su trabajo. No lo voy a prestar, si voy a prestar mi carro a un hermano que tiene necesidad de ir a la iglesia, es un regalo, es algo que voy a hacer para ayudar a mi hermano. Pero si él dice que yo voy a hacer Uber y ganar mi dinero, pero no tengo un carro, ¿me puedes rentar un carro por un año? Bueno, él está ganando su dinero, está usando mi carro y yo puedo recibir un beneficio de algo así. Pero si voy a ayudar a alguien en necesidad, ¿qué es el principio? Vamos a Lucas capítulo 6. No tenemos tiempo el día de hoy, hermanos, pero les animo a leer esta última parte de la lección y que queden con ese principio de lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 6, de cómo debemos pensar cuando alguien en necesidad pide un préstamo o vemos que hay necesidad, puede ser ayudado por un préstamo. Dice en Lucas 16:34, el Señor Jesucristo está hablando, el Cristo dice, Lucas 6:34, Lucas capítulo 6 y versículo 34, Cristo dice, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si yo voy y presto dinero y cobro interés, no puedo decir, bueno, Dios me va a bendecir por lo que hice. Porque no fue un sacrificio, no fue algo para ayudar, fue un negocio. Pero si veo a un hermano en necesidad y pienso, yo quiero hacer la voluntad de Dios y ayudar a mi hermano, debo dar el préstamo sin esperar recibir nada. Y si presto mi carro a mi hermano porque quiero ayudar, y el hermano va y choca mi carro y no queda nada, bueno, lo di no esperando nada de mi hermano. Si doy una herramienta a mi hermano para hacer algo que él necesita y lo pierde, bueno, no estaba esperando algo. Fue algo que di a mi hermano para ayudar. Y ese es el principio que Cristo nos da. Y si pensamos que, bueno, no estoy dispuesto para darlo, pero nada más prestarlo, tal vez es mejor no darlo. Porque si no regresa, no tengo el derecho de cobrar a mi hermano siguiendo ese principio. Y eso es lo que Cristo nos da para guiar cómo vamos a ayudar a los que tienen necesidad. Si voy a poner mi dinero en el banco para ganar más dinero, para invertir, es otra cosa. Pero en ayudar a alguien en necesidad cuando doy un préstamo, si nunca regresa, entonces está bien para mí, porque no lo di para recibir una ganancia, pero para ayudar a mi hermano. Vamos a leer el último párrafo aquí, hermanos. La actitud de Dios para los indefensos no ha cambiado. Es un gran consuelo para quienes sufren la opresión de los hombres, saber que tienen un Dios a quien acudir para recibir de Él algo más que buen oído o buenas palabras. Y gracias a Dios por su provisión y que Dios nos ayude a proveer también para los necesitados. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que siempre es sabio, Señor, es justo, es recto en todo. Y queremos conformar a nuestras vidas a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver en cómo podemos ayudar a los necesitados. Ayúdanos a ver cómo usar mejor nuestros bienes para poder apoyar a otros. Y gracias, Señor, por ese privilegio de seguir nuestro Señor Jesucristo en entregarnos por los demás. Oramos eso, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.